Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, relató a Bio Bio, la radio, la violenta agresión que sufrió al interior de la Universidad Austral en Valdivia. Fueron casi 3 horas de asedio.
Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo y cuando abríamos la puerta se tiraban encima. Tratamos de salir por otras partes, pero los estudiantes barricaron por fuera.
El rector de la Casa de Estudios, Segón Montesinos, confirmó que no contactaron a carabineros antes, ni durante el ataque a la secretaria de Estado.
Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros porque queríamos agotar esto y así fue planteado con los estudiantes.
Luego de la agresión, el gobierno confirmó que evalúa indicaciones al proyecto Escuelas Protegidas para ampliarlo a instituciones de educación superior.
La Moneda emplazó al oficialismo a cuadrarse y a la oposición a aprobar la propuesta y no estar del lado de los violentistas.
Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público. La próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla.
Dispuestos a conversar con todos quienes quieran mejorar este proyecto y de nuevo, porque lo que nos importa es dar una señal clara contra la violencia.
Con la mayoría de los ministros del Comité Político presente, el gobierno buscó zanjar el diseño con el que entrará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional. La duda principal es si ingresará en un solo bloque o dividido.
Lo mínimo que uno puede esperar en un debate democrático es que se ingresen proyectos separados para que se dé una discusión informada.
Mandarlo así, todo junto, como un turbazo, es impresentable.
La oposición comenzó a delinear su estrategia frente a la ley clave impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Algunos apuestan por la confrontación y otros por alcanzar posibles acuerdos.
La idea es dialogar, debatir. Nosotros tenemos nuestros puntos de vista frente al proyecto.
Evaluar dónde tenemos miradas comunes para poder enfrentarlo en bloque.
Una reunión del diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, con la oposición en medio del debate por la gratuidad acrecentó las diferencias en Chile Vamos.
En general nunca es bueno que parlamentarios oficialistas adopten posiciones en torno a ser condescendientes con los violentistas.
Nos sentimos cómodos con aportar al gobierno desde esa mirada, que la expresan muy bien los ministros Alvarado y García.
Un grupo de senadores de oposición presentó una reforma constitucional que busca inhabilitar, al menos por 2 años, para que exfiscales puedan asumir cargos políticos de confianza.
Los fiscales somos servidores públicos, entonces si se valora la experiencia y poder aportar, yo creo que eso es lo que se tiene que tener en consideración.
La investigación por presunto fraude al fisco en contra de la senadora Camila Flores sigue avanzando, pero bajo reserva.
El fiscal nacional Ángel Valencia mantuvo silencio y la defensa contraatacó con acciones legales por posibles calumnias.
Efectivamente hay trascendidos de prensa sobre una investigación que hoy día está llevando adelante el Ministerio Público.
El Ejecutivo concretó una reforma clave en la que Gendarmería se integra a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La nueva ley sitúa a la institución bajo el Ministerio de Seguridad, redefiniendo el sistema carcelario.
Un evento histórico que marca un hito en la historia del sistema penitenciario, sin duda impactará durante el futuro inmediato.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó lentitud del gobierno para instalar la mesa de negociación sobre el alza del salario mínimo y exigió que el monto supere el reajuste por IPC.
El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro.
Si no se equilibran bien estas medidas, corremos el riesgo de seguir debilitando el empleo formal.
Intentaron derribar una torre de alta tensión con explosivos de uso industrial en Victoria, la región de la Araucanía.
En el plano internacional, Estados Unidos e Irán desembarcan en Pakistán para protagonizar, a partir de las próximas horas, una compleja negociación que permita sellar la paz en el Golfo Pérsico.
Venezuela acumuló una inflación de 71,8% durante los primeros tres meses del año.
Colombia llamó a su embajadora en Quito tras la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 al 100%.
La misión Artemis II se enfrenta hoy a su mayor prueba, el regreso a la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora.
En el deporte, con un gol del delantero Amaro Pérez, la selección chilena sub-17 derrotó por la cuenta mínima a Paraguay y continúa con opciones de clasificar al Mundial de la categoría.
Muy feliz por el grupo, por el gol. Teníamos que ganar para pasar a la siguiente fase y lo buscamos hasta el último, lo aguantamos y a veces toca.
Y el combinado nacional femenino se mide desde las 20 horas con Argentina. Es por la eliminatoria mundialista en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto que no nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago está cubierto, está con niebla, la temperatura alcanza los 9,9 grados, humedad 95%. Para Santiago se espera un día que va a estar en la mañana nublado, variando a despejado. La tarde va a estar despejada y se espera una temperatura máxima de 24 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana, sábado, va a estar totalmente despejado con una máxima de 25 grados. Y el día domingo va a estar con nubosidad parcial variando a nublado, también con una máxima de 25 grados. Para hoy, se lo reitero, nublado, como está en estos instantes, variando a despejado, y se espera una máxima de 24 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con llovizna. La temperatura es de 11 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con llovizna débil durante la mañana. La tarde va a estar nublada, variando a nubosidad parcial, y una temperatura máxima de 16 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar todo el día despejado con máxima de 18 grados y el domingo va a estar todo el día nublado con una máxima de 17 grados en Viña del Mar y Valparaíso.
A ver, hay varios auditores que ya nos están escribiendo, lo hacían ya desde antes que empezáramos Radiograma en nuestras otras noches, para advertirnos acerca de zonas con niebla o neblina, incluso llovizna. Ya decías recién, Tomás, niebla en Viña, en Valparaíso, pero también hay llovizna bastante tupida a esta hora, lo que obviamente puede originar accidentes en la conducción de los vehículos, por lo tanto hay que manejar el dato y mantenerse siempre atentos. Fuerte llovizna hasta ahora en neblina, también en Viña del Mar y Valparaíso. En la ruta 68 también hay algo de llovizna en algunos tramos, y si no, bancos de niebla. En el sector de Curacaví nos acaba de escribir un auditor que está en tránsito a esta hora. Tenga muchísima, muchísima precaución para que evitemos este tipo de accidentes, y los llamamos siempre, los invitamos a que estén siempre en contacto con nosotros.
Nos vamos de inmediato a las noticias. Una pareja de adultos mayores fue víctima de un asalto en su vivienda en la comuna de Colina.
Una de las víctimas, reiteramos, adulta mayor, fue agredida por estos asaltantes. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, Así como están ustedes, buenos días. Una información que está en pleno proceso tiene relación con un asalto que afectó a dos adultos de 69 y de 63 años, además de la asesora del hogar, por parte de 5 asaltantes al interior de un condominio en el sector de Chicureo, esta es en la comuna de Colina. Cerca de las 5 de la madrugada aproximadamente, la información que se maneja hasta este momento, quizás un poquito antes, habría producido este robo. Estos 5 asaltantes habrían llegado hasta este condominio donde hay una parcelación. Habrían forzado la puerta de acceso para finalmente ingresar hasta esta propiedad, amenazando con armas de fuego a los residentes de este hogar. Lo señalamos, dos adultos y una asesora del hogar. Al adulto hombre incluso lo golpean producto de la resistencia a este atraco para finalmente reducir a estas 3 personas y en este contexto estos asaltantes robar diversos artículos de valor, entre ellos computadores, teléfonos celulares, dinero en efectivo y 3 vehículos de alta gama. Todo esto con un avalúo cercano a los 100 millones de pesos de acuerdo a la primera estimación de las víctimas. A esta hora está Carabineros en el lugar recabando más antecedentes, particularmente viendo la condición médica de esta persona que fue golpeada. Serían lesiones afortunadamente de menor gravedad y se está haciendo el seguimiento de estos asaltantes que podrían tratarse de una misma banda que ha protagonizado otros ilícitos de la zona norte de la capital. En primera instancia hablaba de personas detenidas, es información que aún no ha sido ratificada por Carabineros, de la cual estamos esperando tener más detalles dentro de los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
6:11.
Una persona fue baleada por Carabineros luego que una turba intentara arrebatarle a un detenido a la policía. Esto ocurrió en la comuna de Colina.
2 casas destruidas y parte de la vegetación afectada dejó un incendio, el que se produjo esta madrugada en la comuna de Pirque. Nos vamos ahora a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Brikoski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con esta situación que afecta a un grupo de carabineros en la comuna de Colina. Un hecho sumamente grave, producto de una fiscalización que estaba desarrollando Carabineros en el sector de las calles Pedro Lira con Arauco, y donde habían realizado una fiscalización y una persona se tornó muy agresiva con los funcionarios y terminó golpeando a uno de ellos. Intentó huir, Carabineros lo sigue, llega a un bloque de departamentos. Y cuando llega a este lugar, los vecinos del sector intentan rescatar de la detención policial al hombre que estaba siendo fiscalizado. Y en concreto, esto termina con varios golpes, patadas, agresiones físicas al funcionario policial, que termina incluso con un TEC, producto del golpe con un fierro de gran envergadura en el cráneo. Todas estas circunstancias fueron precisamente las que motivaron a que se desarrollara todo un movimiento policial en la dirección que yo antes les señalaba. Esto es Pedro Lira con Arauco, recordemos, y donde Carabineros termina logrando detener a 2 personas. Lo más grave de este hecho es que Carabineros, para evitar que la turba lo siguiese atacando, debió ocupar su armamento de fuego e hirió a una de las personas que lo estaba justamente golpeando. Toda esta situación fue dada a conocer en horas de anoche por Carabineros. Ustedes van a escuchar al capitán Rodrigo Abello, el oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte, que nos entregó la siguiente declaración.
Desde los bloques salen personas a tratar de arrebatar el detenido al funcionario. Salen con palos en sus manos, le propinan golpe al funcionario. Uno de los acompañantes del dispositivo policial hace uso de su arma de servicio.
Claro, toda una situación muy compleja, porque además de eso Carabineros logró no solamente detener a la persona que estaba siendo fiscalizada, sino que a la que había agredido también con un fierro de más de 1 metro con que golpean en el cráneo al funcionario policial, que dicho sea de paso hay que señalar, debió ser rápidamente atendido por funcionarios de la misma institución y trasladado en un helicóptero de la misma institución hasta el hospital de Carabineros, donde se mantiene a esta hora con un diagnóstico reservado. Estas circunstancias están siendo investigadas, hay una turba que atacó al personal policial y por cierto hay 2 detenidos. La persona que fue baleada está fuera de riesgo vital y se mantiene internada en la urgencia del Hospital San José, también en la zona norte del Gran Santiago. Ahora vamos a terminar este despacho con lo que señalaban ustedes también y tiene que ver con este gran incendio que se desarrolló esta madrugada en la comuna de Pirque y que destruyó completamente 2 casonas que están ubicadas ahí en el lugar, y que alrededor de estas, donde hay una gran cantidad de flora y fauna, que también resultó afectada por las llamas. Todas estas circunstancias ustedes las van a escuchar en el audio de bomberos que en rigor demuestra la acción de bomberos que llega al lugar y dimensiona la emergencia a la que ellos estaban enfrentando.
se trata de fuego en casa de habitación con peligro de propagación a casas y más vegetación.
Rectifique la cantidad de casas a 2, se ve la segunda alarma de incendio.
Claro, porque la primera alarma de incendio estructural daba por sentado que una sola casa era la que se estaba incendiando, casonas recordemos, y además esta estaba con el peligro de propagación a la flora que está en el sector. Esto claramente fue evidenciado, como ustedes escuchaban en el audio, por el voluntario de bomberos de Puente Alto que llegó al lugar y donde solicitaron apoyo urgente a otras compañías, como por ejemplo a bomberos de La Granja, que también llegaron hasta este sector de la comuna de Pirque y donde esta madrugada recién lograron controlar esta emergencia. Hasta el momento no se nos ha reportado de personas lesionadas o fallecidas, en una información que estaría controlada al menos en la propagación del fuego. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Auditores, nos reportan de un accidente de tránsito, un automóvil volcado en la ruta 68 saliendo de Viña del Mar en dirección a Santiago. A la altura del paso bajo nivel Agua Santa, en ese lugar habría un automóvil volcado. Tenga precaución, está lloviznando en Viña del Mar y Valparaíso, de manera que maneje con cuidado y tenga precaución con este vehículo volcado.
Nos cuentan auditores que, a ver, ese dato lo obteníamos con un auditor que nos llamaba al 808-1810, que es una de nuestras vías de comunicación, es una línea telefónica gratuita para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810. Pero también está el WhatsApp, ya lo ven ahí en la pantalla de Bio Bio TV, más 569-9200-7888, y nos puede escribir, nos puede enviar una foto, un video o un audio, y así ponemos y escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de Bio Bio. Nos acaba de escribir otro auditor por lo mismo, para llamar la atención por lo que está pasando ahí en el enlace de la ruta 68, que es la que conecta con la vía Las Palmas, saliendo desde Viña del Mar con dirección hacia Santiago. Hay un accidente de tránsito, uno de los vehículos está volcado. Este auditor habla de 2 autos involucrados, uno volcado y el otro está también ahí en la vía. Hay que tener mucha precaución porque nos decían además los auditores que esto es justo en una curva, está súper oscuro todavía y está lloviznando, hay neblina también en esos sectores de la región de Valparaíso, por lo tanto tenga mucha precaución.
Hay neblina en estos instantes a la altura de San Bernardo, nos dicen auditores. Ahí está, mostramos imágenes en Bio Bio TV con una neblina intensa en la zona sur, en la parte sur de la región metropolitana. Maneje con precaución.
Ya que hablábamos recién de la región de Valparaíso, vamos a ir hasta la zona. Les vamos a contar que en el marco de un operativo realizado simultáneamente en la región metropolitana, también el lado O'Higgins y la de Valparaíso, la Policía de Investigaciones desarticuló una agrupación criminal dedicada a la venta de productos derivados de cannabis. Lucas Peña, en una de las unidades móviles en la zona. Hola, Lucas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque se trata de una organización criminal que procesaba, extraía, elaboraba y además vendía diversos productos derivados de cannabis, un grupo que fue desarticulado finalmente por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones. Este procedimiento se da bajo el contexto de un masivo operativo realizado simultáneamente en las regiones Metropolitana, O'Higgins y Valparaíso, donde el resultado fue la detención de 16 personas, de todos vinculados a esta organización criminal, y además de la incautación de más de 100 kilos de cannabis sativa en diversos formatos, además de armamento y municiones, por lo menos el resultado de la incautación de este procedimiento. Entre los productos derivados del cannabis que fueron incautados y que podemos mencionar, se encuentran líquidos, extractos concentrados y productos comestibles, como es el caso de miel, galletas, también chocolates, gomitas, vaporizadores con extracto de cannabis, también paletas. Todos estos productos que eran entregados mediante sistema delivery, por lo menos los antecedentes que ha entregado hasta el momento la Policía de Investigaciones, porque además hay que señalar que se espera para la jornada del día de hoy que la PDI entregue más antecedentes sobre este procedimiento que culminó con la desarticulación de esta organización criminal dedicada a la venta mediante tiendas virtuales de estos productos derivados del cannabis. Todo esto obviamente en el marco de este operativo que se realizó simultáneamente en 3 regiones del país, entre ellas en la región de Valparaíso, culminando con la incautación de más de 100 kilos de cannabis en diferentes formatos y además de la detención de 16 personas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 20 minutos.
Auditores nos informan que en la parte sur de Vicuña Mackenna con departamental, también en el acceso sur de la capital, hay muchísima niebla. Mostramos imágenes del acceso sur, también mucha niebla en ese lugar. Maneje con precaución. Son varios los auditores que hasta ahora se comunican con nosotros. Hoy amanece con llovizna en Buin y neblina en el acceso sur rumbo a Santiago, nos dicen Miguel y Paola. Gracias por avisarnos y por enviarnos estas imágenes.
Estamos siempre revisando sus mensajes, así que muy atentos a todas esas informaciones. Nos han comentado acerca de la llovizna en Valparaíso, en Viña del Mar, y para ayudarnos a entender la situación, nos han compartido este video que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV, que es de uno de nuestros auditores que está circulando cerca del accidente en donde les comentábamos hace minutos que auditores nos comentaban. Ahí está el vehículo volcado del que hablábamos más temprano. Son dos efectivamente los vehículos involucrados, pero uno está volcado completamente. Para quienes están con nosotros en la radio, les contamos que el vehículo está de cabeza, ¿sí? De campana, ruedas hacia arriba. Se ve además la precipitación, que es una llovizna muy tupida y que entendemos que puede estar detrás de los motivos de este accidente que se ha registrado ahí en ese lugar, que es en la ruta 68, el acceso que va hacia Las Palmas, en donde se registra este accidente. Como decíamos, efectivamente, justo en una curva en donde está el accidente, ya veíamos un carabinero, eso sí, o alguien de la concesionaria que está trabajando en ese accidente.
Sector Los Lirios, en la región de O'Higgins, niebla muy espesa, conducir con precaución. Nos envían imágenes desde Rancagua en estos instantes, donde también en Rancagua la niebla es muy, muy espesa. Ahí están, las mostramos en BioBio TV. Esa es la imagen de Rancagua con niebla espesa en la capital de la región de O'Higgins. Gracias a los auditores que se comunican con nosotros.
Buenos días, mi nombre es Richard, para dar una información que nuevamente, lleva como 3 días, semáforo apagado en Enrique Olivares con Avenida La Florida. Enrique Olivares con Avenida La Florida, nuevamente, ya con 3 días, semáforo apagado. Bío, la radio.
Buenos días, hay un accidente saliendo del enlace vía Las Palmas que enlaza con la ruta 68 al final de la Santo Osa para poder tomar Placilla. Así que hay una llovizna bastante fuerte y el accidente está reciente. El auto está ahí volcado completamente.
Buenos días, amigos de Radio Biobío. Me comunicaba para informarles que en Gran Puente Alto, por acceso sur, hay mucha neblina. La visibilidad está muy baja, para que tengan precaución circulando por acceso sur. Hay mucha, mucha neblina. Buenos días.
Los que vienen de Viña del Mar por Agua Santa se van a encontrar justo en la curva antes de tomar la ruta 68. Se van a tomar un vehículo volcado.
Muy buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Tomad mucha precaución, miren que en el sector de Buinlindero, Paine, Hospital, Angostura, mucha neblina y está con llovizna. El pavimento se pone muy resbaladizo, así que tomar mucha precaución para no causar un accidente. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Un abrazo, Carlos González, por acá. Hasta la próxima.
6 de la mañana, 23 minutos.
A Carlos González todo este audio que nos envía con esta información. Otro auditor nos dice que en la salida de la ruta A16 rumbo a Pozo Almonte se produjo un choque de un furgón de transporte de personal minero con un station wagon de color blanco en la salida de Amberstone hacia el sur, en el paso bajo nivel. Personal de la concesionaria Rutas del Desierto está en camino por este choque en la ruta A16 rumbo a Pozo Almonte, donde se ha producido este accidente hace solo algunos momentos, nos dice uno de nuestros auditores.
El rector de la Universidad Austral, Ego Montesinos, reconoció que no hubo contacto con carabineros en medio de las manifestaciones y la violenta agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral emitió una declaración pública criticando la violencia
aunque comparten el fondo de la manifestación.
Siguen las reacciones tras el ataque a la ministra Ximena Lincolao por parte de estudiantes de la Universidad Austral. En conversación con Radio Bio Bio, el rector Egon Montesinos descartó que se haya impedido el ingreso de carabineros y aseguró que no hubo contacto con la policía uniformada para resguardar a la secretaria de Estado.
Acordamos con la ministra que íbamos a agotar todo para que esta situación se resuelva dialogar. Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros.
En entrevista con el programa Podría Ser Peor de la radio, la ministra Lincolao sostuvo que había barricadas en todos los accesos al aula magna de la universidad para bloquear su salida.
Muchos estudiantes fuera de las puertas del auditorio tratando de tirarse encima. Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo y cuando abríamos la puerta se tiraban encima.
Tras el ataque, la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral publicó un comunicado escrito en el que repudian la violencia contra la ministra, pero plantean que no se debe perder el foco de la manifestación, que la autoridad debe comprender que el descontento es legítimo y que su actuar es el que genera la conflictividad social.
6 de la mañana, 26 minutos.
Un auditor nos escribe, nos dice, hoy nuevamente partimos con cierre del paso a los Libertadores, cerrado de forma injustificada. Cierran a las 13 horas por lluvia y mal clima. Y dice, el pronóstico es 0,1 entre 0,1 y 0,3 milímetros. Y por eso cierran el paso a los Libertadores, afectando fuertemente el transporte de carga internacional. Coordinar o descoordinación del delegado presidencial. Dice que coordina o descoordina, dice, genera enormes costos a la industria y empeoramiento en la calidad de vida de los conductores que se ven obligados a quedar botados, varados, a la espera de que la autoridad abra el paso los Libertadores.
Después del ataque a la ministra Lincolao, el gobierno confirmó el estudio de indicaciones al proyecto llamado Escuelas Protegidas para ampliarlo a las instituciones de educación superior.
La Moneda emplazó al oficialismo a cuadrarse y a la oposición a aprobar la propuesta para no estar nunca más del lado de los violentistas.
Pese al lamentable ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el gobierno tomó este hecho para poder fortalecer su agenda y, en la arista política, dar celeridad a los proyectos de seguridad escolar. Sobre todo, abrir la ventana que les permita aprobar a la brevedad el proyecto de escuelas protegidas. La ministra vocera Mara Cedini evidenció la estrategia al emplazar a la oposición a no estar, como en el estallido social, del lado de la violencia. Pero le respondió la diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista, quien dijo que es irresponsable querer utilizar este tema de forma política.
Vamos a tener este proyecto en tabla y ahí vamos a ver en verde quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo quiénes están con los violentos.
No puede tomar este hecho como un caballito de Troya para recortar beneficios sociales.
Con lo ocurrido el miércoles, el gobierno está estudiando ingresar indicaciones para extender las medidas a instituciones de educación superior, un trabajo prelegislativo que ya comenzó y debería mostrar novedades hoy o el lunes.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 28 minutos.
Con la mayoría de los ministros del Comité Político presentes, el gobierno buscó zanjar la tarde-noche de ayer el diseño con el que entrará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional.
Pasadas las 16 horas, en La Moneda se reunió la mayoría de los ministros del Comité Político para definir un punto clave: cómo ingresar al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional. La iniciativa, que contempla más de 40 medidas, incluye ejes por la emergencia de los incendios, económicos y de crecimiento, como incentivos a la inversión y rebajas tributarias. Pero más allá del contenido, la discusión se centró en la estrategia: si presentar el proyecto en un solo bloque o dividirlo para facilitar su tramitación. Esto considerando además la meta del Ejecutivo de aprobarlo entre agosto y septiembre. El senador de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que la propuesta debiera ingresarse de forma íntegra como una señal clara en materia de crecimiento. En contraste, el diputado socialista Daniel Manucheri advirtió que si el proyecto llega como un solo paquete, desde su sector buscarán frenarlo.
Es importante que el proyecto se ingrese rápido, que se tramite rápido, para que se envíe lo antes posible la señal.
Mandarlo así, todo junto, como un turbazo, es impresentable.
La reunión se extendió hasta altas horas de la noche y terminó sin vocerías. El diseño aún está en evaluación y su definición será clave para el futuro legislativo de la iniciativa.
6 de la mañana, 29 minutos.
Les queremos recordar un par de situaciones que estuvimos comentando, un dato en realidad que estuvimos comentando en el trasnoche, que tiene que ver con un accidente que se registró en la comuna de Las Condes. Esto es particularmente en Vespucio Sur, esquina La Tadía, en donde en la vereda poniente hacia el sur hay un vehículo hasta ahora. El accidente fue hace unas 2 horas, diría yo, quizás un poco más. Involucra a este vehículo que está volcado hacia uno de sus costados. Les hemos mostrado desde más temprano fotografías de ese vehículo. Ahí ustedes lo ven desde ese ángulo, la parte de arriba, ¿no?, del vehículo volcado. Y todavía está en proceso de atención ese accidente. Les reitero dónde es, porque implica más bien corte de tránsito. Es Vespucio Sur, esquina La Tadía, en la comuna de Las Condes, la vereda poniente hacia el sur, en donde está el tránsito suspendido en ese lugar de La Tadía por ese accidente que se registró hace un rato ya, unas 2 horas, diría yo, quizás un poquito más. Eso por un lado, todavía está vigente. Y lo otro es que hay varios auditores hasta ahora que nos advierten de problemas en la línea 2 del Metro de Santiago. No les dan mayor información, de verdad, no les han dicho nada, solamente se dan cuenta de que no está circulando. Línea 2 con problemas. Estación Lobo Valle, particularmente, es de donde se tomó esta fotografía que ustedes ven con nosotros a través de Bio Bio TV. Para quienes están con nosotros en la radio, básicamente son las 6:31, el andén está repleto y no hay opción de subirse a los trenes.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles que se encuentra en el acceso sur, Cristian Borkowski.
Así es, Tomás, Katy, estamos acá en Américo Vespucio Sur, casi llegando a la autopista Acceso Sur. Ustedes están viendo esta colisión con posterior choque de uno de los vehículos. Esto acaba de ocurrir hace breves instantes. De hecho, personal de la autopista ha llegado acá para atender la emergencia. Hay una mujer que está siendo atendida, que la están sacando del vehículo. Aparentemente no tiene graves lesiones, pero de todas maneras, por un tema de protocolo, la tiene que estabilizar primero. Y esto ha generado que el vehículo haga un trompo y quede mirando contra el tránsito, lo que ha generado una evidente alteración en el tránsito, como se pueden dar cuenta ustedes, con dirección hacia el oriente, hacia la Florida, hacia Las Condes, por dar un ejemplo. Esta situación ocurre acá. Vamos a girar la cámara para que ustedes puedan tener una referencia. Salida casi a la autopista Acceso Sur. No hay una circunstancia y unas razones de por qué se produjo este accidente, pero en lo que sí hay mucha niebla. Ahí está sacando a la mujer, que afortunadamente ha salido caminando. Vamos a mantener la distancia para tener también el resguardo del el procedimiento de urgencia que se está desarrollando a esta hora de la mañana. Y por cierto, lo que tiene que ver con todos los vehículos que transitan en esta dirección, son 2 de las 3 pistas las que están ocupadas producto de esta colisión. No vemos otro automóvil que esté involucrado, por lo que creemos que la conductora, perdió el control y se estrelló contra el New Jersey, que es el muro perimetral que está acá al costado. Ya los efectivos de la misma autopista han subido a la ambulancia a la mujer, ahí le van a constatar las lesiones. Y por cierto, esto tiene para un buen rato más, porque, como lo decíamos, esto ocurrió recién. Así que seguramente el personal de la autopista primero tiene que llegar con una grúa para poder retirar el vehículo que está acá. Y, por cierto, atender a la persona, a la conductora, ya está arriba una ambulancia, insistimos, para poder trasladarla hasta algún centro asistencial. De momento, la situación vial bastante complicada, se ha angostado considerablemente la ruta con dirección al oriente, repetimos, con dirección a Las Condes, acá en este sector de la comuna de La Granja, pero claramente es un tema muy relevante para todas las personas que a esta hora van en esa dirección, porque sabemos que a esta hora aumenta el tráfico de manera considerable. La información que podemos dar a esta hora de la mañana, y por cierto, destacar lo que nos decían nuestros auditores. Giramos la cámara para que puedan también hacer una referencia a través de Bio Bio TV. Niebla que para nada descarta que también tenga mucho que ver quizás con este accidente. Es lo que podemos entregar en este reporte a esta hora. Bio Bio, la radio.
6:34.
Hay algunos problemas con el metro esta mañana. En Ciudad del Niño estaban esperando el metro, línea 2. En Ciudad del Niño estaban esperando el metro, 10 minutos esperando el metro. Llega el metro y nadie se puede subir, porque no se lo permiten. el sistema. Y ahí se queda. Pues tenemos imágenes que nos envían auditores acerca de lo que está ocurriendo en esa estación.
Y lo que más les llama la atención es que no les dicen nada, no les entregan información ahí en las estaciones. Yo reviso constantemente las redes sociales del metro para poder contarles para quienes están escuchando. Tampoco se está entregando información de qué es lo que pasa. Ya estábamos al tanto, eso sí, por nuestros auditores que están a esta hora transitando por el metro. Esta es Lovalle, la foto que estamos viendo es la estación Lovalle, el andén repleto, nadie se puede subir al tren. Y la otra que veíamos recién, ahí está, es de Ciudad del Niño, en donde también el andén no está tan lleno, pero tampoco se pudieron subir al metro. Algo está pasando en línea 2 y los pasajeros necesitan saber cuál es la situación para tomar alguna alternativa. Ya perdieron 10 minutos esperando el metro y no se han podido subir, que les entreguen por lo menos la información respecto de qué es lo que pasa.
Entre la disposición al diálogo y una postura más confrontacional, la oposición comienza a delinear su estrategia frente a la ley clave impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
Mientras algunos sectores se muestran abiertos a no rechazar el proyecto en su totalidad y evaluar posibles acuerdos, hay otros que insisten en la necesidad de adoptar una posición más firme frente al Ejecutivo.
La ley miscelánea del gobierno de José Antonio Kast generó alerta en la oposición, que ya coordina una postura común pese a sus diferencias internas. Aunque el proyecto aún no se conoce en detalle, en el sector coinciden en que será una iniciativa amplia y con impacto político, por lo que han optado por evitar un rechazo anticipado y revisar su contenido. Además, existe una crítica transversal por la posible inclusión de múltiples materias en un solo proyecto, lo que, según advierten, podría dificultar el debate legislativo. El diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, indicó que existe un acuerdo inicial en la oposición para revisar la iniciativa de manera conjunta, partiendo por solicitar su división en distintas materias. Por su parte, el diputado del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, planteó que en el bloque esperan que el debate se dé democráticamente.
Evaluar dónde tenemos miradas comunes para poder enfrentarlo en bloque y allí donde surjan diferencias también en respetarlas en función de la autonomía de cada sector y cada bancada.
La idea es dialogar, debatir. Nosotros tenemos nuestro punto de vista frente al proyecto.
Bajo este contexto, la tramitación de la ley se perfila como una prueba clave para medir la capacidad de coordinación e incidencia de la oposición en el Congreso.
La información está primero en Radiograma.
6:36.
En plenas diligencias se encuentra la investigación por un presunto caso de fraude al fisco por asignaciones que involucra a la senadora de Renovación Nacional Camila Flores tras una denuncia registrada en 2025.
Dado que esta causa se encuentra reservada, el fiscal nacional Gil Valencia evitó entregar más antecedentes, mientras que la defensa de la parlamentaria adelantó la posible presentación de una querella por calumnias.
Con completo hermetismo continúa la investigación en torno a un eventual delito de fraude al fisco que involucra a la senadora de Renovación Nacional Camila Flores, quien habría generado un perjuicio de más de 300 millones de pesos que está siendo investigado por la Unidad Regional Anticorrupción del Ministerio Público en Valparaíso. Recordemos que estas diligencias fueron gatilladas por una denuncia anónima recepcionada durante el mes de octubre de 2025 por delitos funcionarios, acusando que sus asesores debían cancelar en efectivo una cuota de sus sueldos a la parlamentaria. Al ser consultado por más detalles en torno a las indagatorias, Ángel Valencia, fiscal nacional, se limitó a señalar que se trata de investigaciones reservadas que cuentan con diligencias pendientes.
Como ustedes saben, cuando se trata de investigaciones que están vigentes, y especialmente cuando el Ministerio Público aún no ha hecho peticiones que se hayan hecho públicas, lo prudente es que esas investigaciones son reservadas.
El abogado Luis Masferrer, quien representa a la parlamentaria, aseguró que no mantienen inconvenientes en que la investigación avance y que están dispuestos a cooperar.
Esperando el levantamiento del secreto para conocer los hechos en forma concreta y poder ejercer adecuadamente los derechos que corresponden.
Finalmente, se espera que entre los meses de mayo y junio de este año culmine la reserva de la investigación, donde se espera conocer más detalles del contenido de la misma. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
WhatsApp Biobío, más 5699-207888.
Hola, buenos días, amigos de la radio Biobío. Y a la altura del río Mapocho, acá donde está el aeropuerto, ¿cierto? En la caletera hay un incendio. Hay un incendio y me parece, porque vi bomberos, compañías de bomberos, apagando el incendio, pero todavía está llama viva, o sea, es de gran envergadura el incendio. Yo creo que van a cortar la caletera de ahí de Américo Vespucio. Esto es Américo Vespucio de Poniente a Oriente. Les paso el aviso a los que vienen desde Maipú, vienen por la caletera, para que se anticipen y puedan subir antes a la autopista, porque si no van a quedar atrapados ahí, porque había, me parece, dos carros de bomberos. Les dejo la información, Bio Bio la radio. Buenos días.
Muy buenos días, Bio Bio. Acá Machalí, sector El Polo, llovizna, neblina muy espesa, precaución a los conductores, que en unos minutos más hay mucho atollamiento. Para Vivo Vivo, la radio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
6:40.
¿Cuál es el problema en el Metro de Santiago? El que recién planteábamos en la línea 2. Bueno, lo que acaba de publicar el Metro en sus redes sociales es que tuvieron un tren que continuó sin servicio en la estación Lobo Valle, que ya restablecieron y que están trabajando en normalizar la frecuencia. Esa es la información que ellos publicaron recién cuando nos preguntábamos qué es lo que sucede. Bueno, acá está un tren que continuó sin servicio en la estación Lobo Valle. Esto es línea 2. Ya restablecimos, dicen, y trabajamos en normalizar la frecuencia. Son respuestas que ellos entregan a sus usuarios, a sus pasajeros, cuando les preguntan qué es lo que sucede. Hay un auditor que estaba circulando, el que estaba ahí en Ciudad del Niño, ¿se acuerdan? Dice que efectivamente se pudo subir al tren y que van circulando. Y otro que estaba en la estación Lobo Valle también se pudo subir, pero el tren está repleto. Si va lleno en hora punta, todavía no es la hora punta, pero va repleto. Por lo tanto, hay que tener ese dato, tener precaución y hacerse también el ánimo.
En medio de la presión por definir pronto el nuevo monto del salario mínimo, la Central Unitaria de Trabajadores espera la citación del gobierno, más que el salario mínimo, el reajuste al sector público, al que acusan la CUT al gobierno de avanzar con lentitud, pese a que se comprometieron previamente a instalar una mesa de negociación.
El salario mínimo en Chile es de 539 mil pesos, un salto importante que se dio desde los 300 mil pesos a esta cifra en el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que también fue cuestionado por sus costos. Desde la multisindical afirman que ya sostuvieron una primera reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el pasado 24 de marzo, donde el mayor avance fue la promesa de conformar una mesa de negociación para abordar el reajuste del salario mínimo en Chile. Pero según el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, el gobierno es el que no avanza.
El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro, que la primera semana dará a conocer y será responsable si va a reajuste cero, es decir, le va a doblar la carga al precio de los bienes básicos, pero le va a hacer una doble carga a los trabajadores.
Con respecto al guarismo, aún no hay una cifra definida, pero sí la CUT adelanta que no se conformarán con el mero ajuste del IPC, menos cuando el alza en los combustibles ha mermado en el poder adquisitivo de las familias. En los gremios, sobre todo en la pequeña empresa, hay preocupación y reina el llamado a la prudencia.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:42.
La Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre anunció que si el gobierno no actúa con urgencia ante una nueva alza en los combustibles, será inevitable una movilización.
Comenzaron las primeras chispas entre el gobierno y los camioneros. Luego de una serie de reuniones en las primeras semanas del mandato del presidente José Antonio Kast, las cuales fueron calificadas como muy positivas por parte del gremio, una nueva alza de los combustibles encendió las alarmas en los transportistas. Desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, acusan que, sin perjuicio de que el combustible suba de manera instantánea, los pagos de servicios de transporte se realizan con un desfase de 90 días. En otras palabras, pagan el combustible al contado, a pesar de que reciban sus ingresos meses después, sin mecanismos efectivos que permitan ajustar las tarifas con los costos del momento. Frente a esto es que el gremio aseguró que si el gobierno no les ayuda con urgencia con su requerimiento, cualquier nuevo aumento hará inevitable una movilización nacional. Así lo relata Sergio Pérez, quien tildó de inviable una nueva alza en el precio de los combustibles sin que se implementen mecanismos que regulen su situación.
Una nueva alza en los combustibles la consideramos bastante inviable, no aceptable. Entendemos que el presidente, la nueva administración, no quiere endeudar más al país, pero esta es una situación crítica, por lo tanto, aquí tiene que colaborar el Parlamento para salir de esta grave situación.
Así se incrementa la incertidumbre respecto a la postura de los camioneros frente al alza de los combustibles.
6:44.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Pablo por acá. Aquí en Carrascal con Costanera Sur, no hay semáforo en la esquina, no hay semáforo. Es la división, me parece que de Quinta Normal y Cerro Navia. Para que informe ahí Carabinero. Muchas gracias, buenos días, Bio Bio la radio.
Hola, buenos días. Por Vespucio, en dirección hacia el sur, pasando Isabel la Católica, un auto volcado con dispositivos de seguridad y carabineros. Bio, bio, la radio.
Buenos días, en la avenida Cardenal Raúl Silva Enrique, que es la parte superior del acceso sur, hacia el oriente con Vespucio, pasé hace un rato, estaba carabinero, había un cuerpo. Y a la vuelta había un bus del Transantiago. Ahora, al momento de pasar, Carabinero ya cerró la avenida Cardenal Raúl Silva Enrique con Vespucio. No se puede tomar hacia el oriente. Y están ahí, está todo cerrado. Habían aproximadamente 3 patrullas con el bus y una acá a la vuelta antes de girar.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Les agradecemos siempre sus datos, sus informaciones. Nos sirven, por supuesto, para nosotros tomarlas y revisarlas a fondo. Lo vamos a hacer con ese último dato que nos contaba el auditor. El semáforo de Avenida La Florida con Enrique Olivares está apagado. Nos contaban también por teléfono, nos llamaba recién otro auditor. En La Florida, Avenida La Florida con Enrique Olivares, el semáforo está apagado. Les queremos mostrar un video que nos envió un auditor hace algunos momentos que va circulando por la autopista central hacia el sur, a la altura del nudo de Quilicura. ¿Qué es lo que llama la atención? La velocidad a la que va transitando ese camión, que es de una bebida cola, que no es la más... Es un camión que dice claramente Pepsi detrás. Está brandeado así, lleva la marca. Y va a más de 114 kilómetros por hora, porque el auditor que nos envió este video, él va entre 113 y 114 kilómetros por la pista izquierda, y por la pista derecha, que es la conocida como pista lenta, va ese camión a más de 120 kilómetros por hora, diría yo. Esto pasó hace algunos momentos, el auditor quería compartirlo con nosotros, en la autopista central hacia el sur, a la altura del nudo de Quilicura.
Radiograma, el informativo más completo del país. Bio Bio Deportes.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Con un tanto del delantero Amaro Pérez, la selección chilena sub-17 superó por la cuenta mínima a Paraguay y continúa con opciones de lograr uno de los 7 cupos al Mundial de Qatar. El combinado que entrena Ariel Leporati cerrará su participación en la fase de grupos del sudamericano el próximo domingo frente a Ecuador.
La selección femenina de fútbol se medirá desde las 20 horas con Argentina por la eliminatoria al Mundial de Brasil de 2027. Un compromiso que se jugará en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso. Nos informa Diego Osorio.
La selección chilena sub-17 ganó un partido decisivo por la cuenta mínima frente al local Paraguay en el torneo sudamericano de Asunción y abandonó el último lugar del grupo A, manteniendo sus opciones de buscar uno de los 7 cupos al Mundial de Qatar, con un partido por disputar el domingo frente al líder de la zona, Ecuador. El combinado que entrena Ariel Leporati se puso en ventaja en el primer tiempo con un tanto de cabeza del delantero de Universidad Católica, Amaro Pérez, que junto al portero Vicente Villegas fueron las figuras del compromiso.
Muy feliz por el grupo, por el gol. Teníamos que ganar para pensar la siguiente fase. Estos partidos con Paraguay y Uruguay son muy difíciles y lo buscamos hasta el último, lo aguantamos y a veces toca. Así que bien, feliz, feliz.
Este viernes comienza la quinta fecha de la clasificatoria sudamericana femenina con los partidos entre Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile, que comparte el segundo lugar de la tabla con Argentina, que se enfrentan desde las 20 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El seleccionador Luis Mena cuenta con todo el contingente para 3 partidos consecutivos en este certamen, que incluye la visita la semana próxima a Colombia y Uruguay.
Que me pongan la tarea difícil a mí de elegir el 11 que va a entrar, porque creo que hoy día hay una competitividad muy grande dentro de la...
la selección y esa competitividad se nota, es una sana competencia que se está viviendo y esperemos que podamos estar a la altura y quedarnos con estos 3 puntos que son valiosísimos para lo que viene y seguir en carrera en lo que es este sueño de llegar al Mundial nuevamente.
Hoy comenzará la novena fecha del torneo de Primera División que tuvo un encuentro postergado para el mes próximo entre el puntero Colo-Colo y Coquimbo Unido. Desde las 20 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, O'Higgins, sexto en el certamen con 13 puntos, recibe a Huachipato, que marcha un puesto abajo y que viene de golear a la Universidad de Concepción. El Capo de Provincia, que esta semana fue el único equipo que ganó en certamen internacional, busca estar en los puestos de vanguardia en el torneo doméstico.
Nos gustaría vernos más arriba en el torneo nacional. Siento que en las otras competencias estamos bastante bien. De todas formas, estamos entrando en un momento del campeonato donde tal vez la tabla se empieza a partir y mientras estemos en la mitad de arriba, en puestos de copa y en los lugares donde están los premios importantes, las sensaciones son mucho mejores.
Universidad de Concepción aún no logra que su entrenador Leonardo Ramos pueda dirigir en el torneo de Primera División y en diálogo con la radio explicó el presidente del Colegio de Entrenadores, Carlos Ramos, los motivos.
El entrenador de la U de Conce es un entrenador que ya tiene una trayectoria y que ha dirigido bastantes clubes. La situación de él específica es que no ha hecho la actualización correspondiente que hace Conmebol. Cada 3 años para los entrenadores compró Conmebol y eso es obligatorio. Y cuando tú no la haces, no estás disponible para dirigir.
Hoy además retorna el torneo del ascenso con la séptima fecha y desde las 20 horas el puntero Cobreloa visita Unión Española en Santa Laura. Al cierre y en el último turno, no antes de las 9:30 de esta mañana, Nicolás Jarry disputará los cuartos de final del torneo Challenger de tenis de Madrid ante el número 249 del mundo, el experimentado jugador bosnio de 31 años, Nerman Fatic.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Los negociadores de Estados Unidos e Irán se encontrarán mañana en Pakistán para iniciar un proceso de negociación que permita terminar la actual guerra en el Medio Oriente.
J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, y Mohammad Bagher Ghalibaf, el titular del Parlamento de Irán, serán mediados en Islamabad por Shehbaz Sharif, que es el primer ministro de Pakistán. Es para iniciar una ronda de conversaciones destinadas a sellar la paz entre Washington y Teherán.
Las exigencias de Donald Trump son: terminar con el programa nuclear,
desmantelar la fabricación de los misiles balísticos,
liberar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz,
cancelar el apoyo a las organizaciones terroristas Hezbollah, Hutíes y Hamas,
suspender la represión ilegal contra la oposición social.
Por su parte, las exigencias de Khamenei son reconocimiento del derecho a enriquecer uranio,
garantía de no agresión,
control del estrecho de Hormuz,
fin de la guerra regional e intervención en el Líbano,
retiro de las fuerzas de combate de Estados Unidos,
reparaciones económicas para reconstruir el país,
levantamiento de sanciones primarias,
fin de sanciones secundarias,
cancelación de las resoluciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica,
derogación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
En todo este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció en redes sociales que Irán está, dijo, haciendo un trabajo muy deficiente a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Hormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el martes a la hora de declarar el alto el fuego momentáneo.
Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, deshonroso, dirían algunos, al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Hormuz. Este no es el acuerdo que tenemos, escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social.
Trump ya advirtió a Irán horas antes de que se debía desistir de inmediato de realizar cobros a petroleros por atravesar el estrecho a raíz de reportes que apuntaban a posibles tarifas impuestas por Teherán a embarcaciones que crucen ese paso marítimo.
Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros, dijo Trump en su mensaje anterior en Truth Social, en el que añadió: más les vale que no lo hagan, y si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato.
De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kapler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón fueron avistadas atravesando la vía marítima, vital para el comercio global de hidrocarburos, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a regularizarse tras el alto al fuego alcanzado por Washington y Teherán.
A su vez, la cadena Fox News informó que un buque petrolero con bandera india atravesó hoy también el estrecho.
Hay que decir que en las últimas horas, eso sí, las embarcaciones que han cruzado el estrecho de Hormuz, cuya apertura total exigió Donald Trump como condición negociadora, pueden contarse con los dedos de una mano. Ninguna de ellas ha sido petrolero o metalero, sino portacontenedores. Ante la escalada israelí del Líbano, Irán decidió cerrar totalmente el estrecho, casi como al principio de la crisis, hasta que el alto el fuego se aplique también en el país de los cedros.
Al margen de esa medida de presión, hay algo más que Teherán no verbaliza, pero que resulta evidente viendo sus últimas acciones de ataque. El miércoles, sus misiles balísticos alcanzaron tanto al puerto de Furaija, en Emiratos Árabes Unidos, que es donde termina el oleoducto que lleva su petróleo hasta el Golfo de Omán, más allá del Estrecho de Hormuz, y una estación de bombeo en el oleoducto saudita este-oeste, que atraviesa el desierto desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo.